Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Gente, en este 15 de diciembre, en el que vamos a tener frío y niebla en el centro de la península. Cuidado con la niebla, que es muy peligrosa. Notre Dame, la capital de París, la catedral de París lleva ya una semana reabierta. El sábado pasado la ceremonia de reapertura comenzaba con un rito que consistió en que el arzobispo de la ciudad francesa llamó solemnemente a las puertas de la catedral y esperó a que desde dentro se respondiera con cantos. Notre Dame, abre tus puertas, dijo el arzobispo de París. Antes habían sonado las campanas antes. Lauren Ulrich, que es el arzobispo, hizo precisamente hace una semana un llamamiento a que los que participaban en la ceremonia no se quedaran solo con la belleza de las piedras.
Notre Dame, modèle de la foi.
Notre Dame, modelo de la fe, abre las puertas. En esa ceremonia, como bien sabes, había decenas de mandatarios de muchos rincones del mundo, pero no estaban los reyes de España ni había ningún representante del gobierno. Los reyes y un ministro del gobierno, Murtasun, estaban invitados a esa ceremonia. Casa Real y el Ministerio de Asuntos Exteriores se han echado mutuamente la culpa de la ausencia de una delegación española en ese momento, que era un momento decisivo. Y a su vez, dentro del gobierno, el Ministerio de Exteriores le ha echado la culpa a Urtasun, al ministro de Cultura, por no haber ido y por no haber informado a Álvarez, al ministro de Exteriores. A Zarzuela, a la Casa Real y al ministro de Cultura le llegaron invitaciones. Zarzuela declinó la invitación. Y la Casa Real, después de que el gobierno le acusara de no haber informado de que los reyes no iban a ir, ha asegurado esta semana que los reyes no asistieron porque el sábado pasado, Felipe VI estaba preparando su viaje a Italia, que empezó el lunes, un viaje importante, como se ha visto, con intervenciones importantes. La verdad es que la excusa que ha dado esta semana en la Casa Real no es una excusa suficiente, no es una excusa adecuada. La reapertura de Notre Dame ha sido un acontecimiento de relevancia mundial. Ahí estaba, por ejemplo, Trump. Un acontecimiento con una gran significación. Los reyes tenían que haber estado o haber enviado a alguien, haber enviado una representación. Por ejemplo, ¿qué hizo el Reino Unido? No estuvo, la representación del Reino Unido no estuvo encabezada por el jefe del Estado, por Carlos III. Tampoco estuvo Starmer, el primer ministro, pero sí estuvo el heredero, el príncipe Guillermo. Bueno, pues es una forma de estar presente. Hubo países muy listos, los italianos para esto son muy listos, con doble representación. Allí estaba el presidente de la República Italiana, Mattarella, y allí estaba la primer ministro en Italia, aunque seas mujer, dicen primer ministro, la primer ministro Giorgia Meloni. ¿Por qué no envió la Casa Real, por ejemplo, a la princesa Leonor? La justificación de que las invitaciones eran intransferibles tampoco es una justificación. Es decir, si tú dices, mira, no pueden ir los reyes, mándame una invitación para otra persona, pues la República Francesa hubiera enviado otra invitación. Esta fue la justificación que utilizó Pilar Alegría para quitar responsabilidad de este error al Ministerio de Asuntos Exteriores.
que las invitaciones que se formulan para este evento son invitaciones nominales e intransferibles. Y además se realizan a los jefes de Estado. La no asistencia por cuestiones, lógicamente, de agenda, creo que se entienden, se comprenden.
Bueno, pues ahí está, ahí estuvo Pilar Alegría diciendo, oye, esta era una invitación que se había enviado a Casa Real, era intransferible y tienen problemas de agenda, pues es cosa suya. Casa Real se equivocó y el gobierno quiso dejar claro que se había equivocado. ¿Se equivocó solo la Casa Real? Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, se ha mostrado esta semana muy ofendido porque ni Zarzuela ni Urtasun le informaron de que no iban a asistir. Pero claro, aquí Álvarez también tiene responsabilidad, porque las invitaciones y la respuesta a las invitaciones se cursan, las invitaciones llegan a través de la Embajada Española en París y la respuesta a las invitaciones se hace a través de la Embajada Española en París. Claro, el ministro no se enteró de que el embajador había recibido las invitaciones y el ministro no se enteró de que a través del embajador se dijo que no se iba a asistir. Claro, aquí el problema es, ¿cómo es posible que un ministro de Exteriores no se entere por el embajador de que han llegado las invitaciones, no se entere por el embajador de que se ha respondido esa invitación diciendo que no? Si el ministro no se enteró es porque el embajador no se lo contó o porque no se quiso enterar. En cualquier caso, no está de más escuchar lo que decía el arzobispo de París. No hay que fijarse solo en las piedras. La inauguración de Notre Dame no es solo un momento para celebrar lo rápida que ha sido la reconstrucción. En este sentido, me ha gustado mucho esta semana un artículo que ha publicado en el periódico digital Artículo 14 una profesora de Historia del Arte, Catalina Martín. La profesora Martín dice que se habla mucho de los años de trabajo intenso, del trabajo de los expertos en cada materia, de los arquitectos, de los ingenieros, de los pintores, de los escultores. Se habla mucho de las tecnologías utilizadas. Hemos tenido explicaciones de cómo se ha restaurado cada sillar, los arbotantes, los arcos, las crucerías, las gárgolas, la aguja, el órgano. Tenemos detalles de todo ese trabajo, que realmente ha sido un trabajo, muy bien hecho, muy llamativo. Se nos dan cifras, donaciones, y se insiste en que se ha logrado lo que parecía imposible. Pero dice con muy buen criterio, me parece, la profesora Martín, que nos estamos olvidando de que estamos hablando de una catedral. Una catedral que se construyó para celebrar con la luz los misterios cristianos. De una catedral que tiene un valor simbólico. Se ha restaurado un edificio medieval, lo cual certifica que la Edad Media, por mucho que sigamos con ciertos clichés, en la Edad Media se hacían cosas muy luminosas, que la Edad Media no es una edad oscura. O sea, el objetivo cuando se levantó Notre Dame era crear un espacio donde las personas pudieran encontrarse con lo sagrado, con el misterio. Claro, si ahora se ha reconstruido Notre Dame para ser fieles a Notre Dame, para hacer una auténtica reconstrucción, no basta solo con que las piedras estén bien hechas. Si se quiere ser fiel a Notre Dame, hay que ser fieles o estar atentos al significado que tiene Notre Dame. Es lo primero que quería contarte cuando van a dar las 7 y 10, las 6 y 10 en Canarias. Tengo más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Papa Francisco.
Viaja hoy a la isla francesa de Córcega para participar en la clausura de un congreso dedicado a la religiosidad en el Mediterráneo. Es el primer pontífice que visita la isla.
Pues estamos a unos minutos de que el avión del Papa despegue. Enseguida vamos a estar en ese avión donde está nuestra corresponsal en el Vaticano, en Roma, Eva Fernández. Manifestación.
Miles de funcionarios protestaron ayer en Madrid contra la desaparición del modelo MUFACE. Si vuelve a quedar desierto el concurso del gobierno para prestar asistencia sanitaria privada, perderán el beneficio más de 1 millón de personas.
Accidente.
Isaac Andic, el fundador de la conocida marca de ropa Mango, ha fallecido a los 71 años. Cayó desde una altura de más de 100 metros mientras hacía senderismo en una cueva de Barcelona.
Bombardeos.
Israel ha vuelto a bombardear objetivos militares en los alrededores de la capital de Siria. El objetivo sería destruir los arsenales militares del antiguo régimen.
Corea del Sur.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Venga, a ver Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Se han ido por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y La Tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9.627-09627, serie 8008, serie 8008.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Siete y 12 minutos, 6 y 12 en Canarias. Está a punto de comenzar el viaje que va a hacer el Papa Francisco a Córcega a bordo del avión del Papa. Está ya nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Eva, cuéntanos cuál es el programa que tiene el Papa, que tiene por delante en Córcega.
Bueno, pues va a ser una visita express, muy rápida pero intensa. En cuanto el Papa suba a este avión en el que nos encontramos, partiremos rumbo a Hayo, la capital de Córcega. A su llegada se va a detener brevemente en un batisterio de San Juan que data del siglo VI. Es una muestra más, Fernando, de la profunda religiosidad popular que existe arraigada desde hace tanto tiempo en Córcega. El Papa después se trasladará al Palacio de Congresos, donde escucharemos su primer discurso en esta isla. Sabemos que viene a clausurar un congreso sobre religiosidad popular y después se dirigirá a la catedral para un encuentro con sacerdotes, religiosos, seminaristas, donde además del discurso rezará el Ángelus, y continúa su agenda con una breve pausa en el Palacio Episcopal para el almuerzo, y después se trasladará hasta un gran parque para celebrar una misa en la que se esperan 7.000 fieles. Después, Fernando, después de la misa, ya en el aeropuerto, se va a reunir con Emmanuel Macron antes de regresar a Roma.
Vosotros estáis ya, los periodistas, dentro del avión. ¿Esto cómo suele ser? ¿Vosotros estáis sentados, estáis esperando, llega el Papa, os saluda? ¿Cómo suele, que tú has hecho ya muchos viajes? cuéntanos.
Bueno, pues pues mirad, ahora mismo si nos vierais quedaríais un poco impresionados.
Cuéntanos,
porque,
cuéntanos.
Porque es una rueda de prensa, es una sala de prensa volante.
Sí.
Delante de mí dos compañeros de Córcega acaban de realizar directos por el pasillo del avión. Están todas las cámaras preparadas. La cadena COPE también ha conectado todos los cables para escuchar las palabras que nos dirigirá el Papa en cuanto el avión alcance la velocidad de crucero. Es un viaje corto,
sí,
una hora y cuarto, por lo tanto no sabemos si en esta ocasión tendremos la suerte de que el Papa nos pueda saludar, pero te adelanto, Fernando, que le vamos a entregar al Papa, y si no se lo podemos entregar en persona, le llegará una estatua muy impresionante, una pequeña estatua de un ángel directamente llegado de la parroquia de Pincaya de Valencia. Todavía tiene barro,
sí,
no tiene cabeza y no tiene alas, y es una muestra, un símbolo de agradecimiento de Valencia por la preocupación que ha tenido el Papa por todos los que han fallecido, por las personas que se han quedado sin hogar, y en agradecimiento también a todos los voluntarios que han trabajado. Esto el Papa lo va a recibir,
sí,
durante
se lo
el vuelo
vas a entregar
de ida.
Tú.
Sí, si yes. no, el, si el Papa no lo va a recibir, si el Papa no nos saluda,
sí,
y no se lo puedo entregar yo en persona, que lo tengo aquí al lado mientras hablo contigo, el Papa lo va a recibir. O sea que esto forma parte de lo que estamos habituados. El Papa saluda a los periodistas, aunque
sí,
dada la brevedad del vuelo, Fernando, no sabemos si en este caso podrá ya saludarnos a todos.
Gracias, Eva. Nos irás contando qué da de sí a lo largo del día este viaje. Gracias.
Un fuerte abrazo, Fernando.
Volvemos a nuestro país. Tras la falta de acuerdo en la conferencia de presidentes, ha hablado Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha estado en el fin de semana con Cristina y ha sido muy crítico con la propuesta de Sánchez de condonar la deuda a las comunidades autónomas.
Que esto de ir condonándose deudas es una tomadura de pelo, porque la deuda no se evapora, se reparte. Y luego porque hay comunidades que se han endeudado profundísimamente, especialmente la catalana, que es la que más debe al conjunto. Si piensan que esto lo vamos a dejar así pasar por alto, lo llevan complicado, ¿no?
Y Puigdemont se ha quejado en las últimas horas de que Sánchez no cumple lo que promete y que no hay avances.
Es evidente que volvían a ver avances.
Es evidente que queríamos ver avances tras el paso de un año y queríamos ver un cambio de actitud, y eso no se ha producido, y por lo tanto hay que decir que así no podemos seguir. Lo hemos dicho el lunes, lo hemos dicho en privado, en público, y lo diremos tantas veces como haga falta, porque nosotros nos debemos a nuestros electores. Son ellos los que nos dieron la fuerza para hacer lo que estamos haciendo.
Puigdemont presiona, también presiona a Oriol Junqueras, líder de Esquerra, desde hace unas horas, porque ha sido reelegido con el apoyo del 52% de los votos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Por quinta vez, Oriol Junqueras ha sido elegido presidente de Esquerra. Recupera el control del partido después de unos meses convulsos internamente. Se ha impuesto con un 52,2% de los votos a un Xavier Godàs, que se ha quedado a 10 puntos. Pero Junqueras es consciente de que no es una victoria aplastante como años atrás. Ofrece mano tendida para remar todos en la misma dirección, y la primera carpeta que tendrá que abordar es la de los presupuestos en el Parlament, en el Congreso y en el Ayuntamiento de Barcelona. Junqueras ha lanzado un mensaje a los socialistas.
Es imposible que el Partido Socialista pretenda llegar a nuevos acuerdos sin cumplir los acuerdos ya existentes. Si en algún momento esto ha pasado en el pasado, le aseguro que ya no pasará.
Xavier Godàs ya ha avanzado que los miembros de su candidatura no se van a integrar en la nueva ejecutiva de Junqueras porque le parecería, ha dicho, un pasteleo innecesario.
El lunes el Partido Popular, o sea, mañana, reúne al Comité Ejecutivo Nacional y va a hablar precisamente de lo que ha sucedido este viernes en la conferencia de presidentes. Maribel Sánchez.
Ni cupo catalán ni condonación de la deuda para que los independentistas dejen de apretarle las tuercas a Pedro Sánchez. Los varones del PP dijeron en la conferencia de presidentes que antes era necesaria una reforma global del sistema de financiación, y esta semana volverán a cerrar filas con esos argumentos, dicen a COPE, porque ese será el telón de fondo con el que se reúne el Comité Ejecutivo Nacional que preside Feijóo, el mismo día que Víctor de Aldama declara en el Supremo. De las pruebas que aporte podrían depender la estabilidad del gobierno gobierno de Sánchez, igual que de lo que responda ante el juez su mujer Begoña Gómez dos días después. Los populares lo saben y aseguran que tienen preparada la alternativa de gobierno.
Y este sábado cerca de 35.000 funcionarios han salido a la calle en Madrid para defender el modelo de Muface. Un millón de personas, 1,5 millones de personas están afectadas con la crisis en Muface. Ya sabes que la parte de Sumar del gobierno en realidad lo que quiere es que se suprima la asistencia de los funcionarios a través de Muface. Ana Huertas.
Continúa la negociación abierta entre gobierno y aseguradoras, pero por ahora no hay acuerdo. Esta concentración convocada por CESIF denuncia la falta de acuerdo y han llamado a una huelga general si no se llega a un pacto cuanto antes que les asegure poder seguir con sus tratamientos. Hay 1,5 millones de afectados, entre ellos Rebeca, profesora de Valladolid y paciente oncológica.
Es que yo el tiempo, no tengo ese tiempo, no lo tengo. Que a lo mejor me vuelve el cáncer en ese tiempo.
Las tres aseguradoras que ahora prestan atención en Muface no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 porque el gobierno planteó una subida en las primas del 17% por debajo de la petición de estas aseguradoras, que estaba en torno al 40%.
Protestas también en Bilbao. Miles de personas han exigido que se garantice el derecho a la vivienda. Piden una bajada de precio. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
La preocupación creciente por la dificultad de acceso a una vivienda movilizó ayer a miles de personas en Bilbao que exigen a instituciones públicas y a partidos políticos una bajada de precios de venta y alquiler y la puesta a disposición de pisos turísticos y vacíos para los ciudadanos más desfavorecidos. Era una manifestación convocada por el llamado Movimiento por la Vivienda, pero que finalmente contó con el apoyo de más de 2 centenares de colectivos y de organizaciones y con la participación de miles de personas de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, algunos portando pancartas y carteles reivindicativos.
Y estamos a una semana de la... a 10 días de la comida de Navidad. Hay que tener en cuenta que han subido los precios. Lo ha puesto de manifiesto el IPC de noviembre, que ha acusado un repunte. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El INE ha confirmado la subida de precios en noviembre, 2,4% de IPC general, empujado sobre todo por el encarecimiento de la energía con respecto a hace un año. Un 20% más la electricidad y un 10% más el gas natural. También se encarece el transporte marítimo, los vuelos internacionales, los paquetes turísticos y hacer la compra se ha encarecido un 1,7%. Con respecto a hace un año, con el chocolate desbocado, repuntando un 22%. Eso sí, el aceite de oliva da una tregua, recortando su precio en casi un 4%. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
No significa que se haya producido una revigorización de las tensiones inflacionistas, sino que simplemente está reflejando la volatilidad de la inflación en los productos energéticos.
El dato de noviembre deja la inflación media anual en el 2,8%, es lo que van a subir las pensiones el próximo año. Los jubilados recibirán unos 600 euros más de media al año.
Y el Ministerio de Consumo ha alertado de alimentos contaminados que pueden provocar listeria en productos cárnicos de la marca Capellán. La distribución de distintos tipos de chorizos, salchichones o morcillas ha afectado a 6 comunidades autónomas, entre ellas Madrid y Andalucía. COPE Sevilla, Laura García.
Se ha detectado en embutidos crudos curados de la marca El Capellán, fabricada en una empresa sevillana de Constantina. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha alertado ya de que los niveles de esta enfermedad en la carne han dado resultados por encima de los recomendados y de que tampoco se han seguido las medidas de seguridad adecuadas en relación con el etiquetado y el procesado de esos alimentos. Hasta el momento, los productos cárnicos del Capellán han sido distribuidos en las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla, Ciudad Real, Madrid, Barcelona, Álava y Zaragoza, aunque la investigación continúa en curso. Especial atención a personas inmunodeprimidas, mayores, niños y, sobre todo, embarazadas.
10 días para la Navidad, 1 semana para el sorteo de la lotería, el mítico sorteo de la lotería de Navidad. En el Teatro Real de Madrid ya está todo preparado y los famosos bombos están listos para sacar los números. COPE Madrid, Carlos Murillo.
Pues ya están todos los elementos preparados. El gran bombo, las bolas en las liras, la tolva, la trompeta.
Todo listo en la planta menos 16 del Teatro Real hasta que vuelva a subir al escenario la tarde del 21 de diciembre para hacer ese ensayo general. Antonio Pérez es el subdirector de operaciones de negocio y nos ha contado cómo va a ser ese día previo.
Haremos el ensayo general, aquí vienen todas las personas vinculadas con este sorteo, se ensaya absolutamente todo y ya vienen los niños de San Ildefonso también para ese ensayo. Es un ensayo que no está abierto al público y el mismo día del sorteo se comunica el número de niños de San Ildefonso y los nombres ya a los medios de comunicación.
El gran bombo será el responsable de llevar en su interior las ilusiones de muchos de nosotros, ya que este año el sorteo de Navidad repartirá 2.702 millones de euros en premios, destacando el premio gordo con 4 millones de euros por serie.
Y vamos a tener frío este domingo, Eva Revenga.
Solo se espera un ambiente nuboso en el entorno del Cantábrico, en el Alto Ebro, Sur Peninsular y Canarias, con chubascos afectando al Estrecho, Alborán y Cantábrico Oriental, que no se descartan en otros puntos de Andalucía Oriental, norte de Pirineos y en Baleares. Niebla en el centro peninsular y calima en Canarias. Las temperaturas sin grandes cambios, por lo que sigue el frío. El anticiclón va a estar con nosotros hasta el miércoles, cuando un frente atlántico dejará abundante nubosidad en la península, con precipitaciones avanzando de oeste a este. Lluvia y nubosidad que harán subir algo las temperaturas, que muy probablemente vuelvan a bajar el jueves.
7 y 25, como te contaba, este mes de noviembre, este mes de noviembre ha repuntado la inflación, han repuntado los precios. La buena noticia es que desde hace algunas semanas el precio del aceite virgen extra ha bajado. Claro, esto es bueno para los que consumimos habitualmente este producto, pero la gente del campo se queja, se sigue quejando, de que hay una gran diferencia entre el precio en origen, el precio al que se le paga a los agricultores el aceite, y el precio al que el aceite llega al lineal. Enseguida vamos a hablar de este asunto con la gente del campo, que nos va a contar qué es lo que está sucediendo con el aceite.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Fernando Fernán Gómez y Sancho Gracia, juntos en la tarde del domingo. La Becerrada.
De cobrar nada. Se trata de una corrida benéfica.
No cobra nadie.
Y avisa a Curro Jiménez.
El tesoro de Almanzor. Los hombres llegaron a matarse por él.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nombre accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT, con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Tenemos por delante este 15 de diciembre un domingo de frío. Un domingo de frío con niebla en el centro de la península. La niebla puede ser peligrosa, sobre todo en carretera, así que hay que estar más atentos de lo habitual. Mañana está citado en el Supremo Aldama, el comisionista que está en la trama de Koldo, de Ábalos. Declarará Aldama después de que lo haya hecho esta semana Ábalos. Y el gobierno puede estar tranquilo. Puede estar tranquilo fundamentalmente por una razón. Ábalos le ha echado la culpa de todo esta semana a Koldo. Ha negado el gobierno, que él estuviese implicado en las comisiones en el Ministerio de Transporte, las comisiones de las mascarillas. Ha negado que el piso que tenía arrendado con opción de compra fuese una compensación o una garantía de esas comisiones. Lo ha negado todo. Ya veremos qué cuenta Aldama mañana al juez. Ya veremos si aporta más pruebas. Pero claro, esto se puede quedar en tablas durante mucho tiempo, porque tendremos la palabra de uno contra la palabra de otro. Y los jueces necesitarán, lógicamente, tiempo para ver si hay indicios. Hombre, algún indicio hay, porque si no, Aldama no estaría en libertad. Hoy el diario El País nos anuncia que Sánchez va a seguir con su política de acoso judicial. Para saber lo que hace el gobierno, para saber cuál es su agenda, para saber cuáles son sus planes, hay que leer el artículo de la sección de Nacional del diario El País el domingo, porque ahí te cuenta Moncloa, te informa Moncloa a través del diario El País de lo que va a hacer. Bueno, pues el artículo de Nacional hoy del diario El País nos anuncia eso. El artículo se titula La estrategia medida. Atención al titular, La estrategia medida de la Moncloa contra el acoso judicial. O sea, van a seguir desde Moncloa, va a seguir Sánchez criticando a los jueces. Está convencido Sánchez de que los jueces son de derechas y los jueces que llevan los casos que tienen que ver con él son de derechas, y va a seguir atizándole a los jueces. Todo esto mientras sus socios aprietan. Puigdemont termina la semana como la comenzó. Comenzó la semana presionando, anunciando que iba a pedir una cuestión de confianza, pidiendo que el presidente del gobierno se sometiese a una cuestión de confianza, lo cual no tiene ningún sentido. A lo largo de la semana, pues le ha dado un buen golpe al gobierno, aprobando con el Partido Popular una enmienda transaccional para suprimir el impuesto a las eléctricas. Hay mucho dinero ahí por medio. Y el viernes los de Junts hicieron saber que la reunión que se había producido fuera de España, la reunión entre Puigdemont y la delegación de Santos Cerdà, que esa reunión no había ido bien. Ayer Puigdemont sugirió que hay que estar preparados para cualquier cosa.
Amics y amigas,
amigos y amigas, tenemos que tener el partido preparado para cualquier tipo de eventualidad. Tenemos que pensar que no nos sobra el tiempo y que tenemos que estar preparados para lo que pueda venir.
Cualquier tipo de eventualidad. Puigdemont vuelve a amenazar con, bueno, pues acercar al gobierno. Para esto haría falta, como sabes, una moción de censura con el Partido Popular. La verdad es que amenazas de estas hemos oído ya muchas. Y la pregunta es, pero hombre, ¿qué puede ganar Junts derribando al gobierno de Sánchez? Otra cosa es que lo lleve del ronzal permanentemente, le saque todo lo que pueda, que se lo está sacando. Pero ni a uno ni a otro le puede interesar una ruptura. Lo que sí le interesa a Junts es competir con Esquerra. Por cierto, Junqueras ayer fue reelegido presidente de Esquerra. El partido está muy dividido. Pero ya digo, la semana concluye como empezó, con las amenazas de Puigdemont y con Sánchez, a pesar de las quejas del Poder Judicial, Sánchez con la intención de seguir esta cosa tan poco democrática, porque no es respetar la separación de poderes, con Sánchez, que quiere seguir criticando a los jueces que no hacen lo que a él le gusta. 7:35, 6:35 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Bueno, pues como te decía, Oriol Junqueras ha sido reelegido presidente de Esquerra Republicana.
El ex vicepresidente de la Generalitat ha obtenido el 52% de los votos de la militancia. En sus primeras palabras, Junqueras ha dejado claro que Sánchez deberá cumplir sus promesas si quiere presupuestos.
Mañana vuelve a funcionar el servicio de tren entre Barcelona y Cartagena.
El Intercity se encontraba interrumpido desde el 29 de octubre por la Dana. Se pondrá fin así al servicio alternativo que se prestaba por carretera.
El Parlamento surcoreano destituye al presidente Yoon Suk-yeol.
Lo hace en la segunda moción de censura tras el decreto de la ley marcial. Ahora el Tribunal Constitucional tiene que estudiar si la decisión está justificada. Tiene 6 meses para hacerlo.
Israel vuelve a bombardear los alrededores de Damasco.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha indicado que los ataques se llevan a cabo contra instalaciones militares para destruir el arsenal del ejército del antiguo régimen.
Hemos estado pagando el aceite de oliva virgen extra muy caro, 10, 11, más de 11 euros en algunos casos el litro. Claro, esto se nota mucho en la cesta de la compra porque además, bueno, no resistimos, motivos tenemos a no cambiar, a no sustituir el aceite de oliva virgen extra por otro tipo de aceites. Ahora, afortunadamente, tenemos precios más bajos, 6,5 euros, 6,75 euros, 7 euros. Bueno, es una estupenda noticia. A ver qué dice la gente del campo, la que produce el aceite. Hablamos con Miguel Cobos, secretario general de UPA en Córdoba. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Miguel, ¿por qué ha bajado por fin el precio del aceite de oliva virgen extra?
Bueno, para nosotros no es una buena noticia, para los productores no es una buena noticia que esté bajando a los niveles en los que está bajando. Nosotros consideramos que el precio de 9 euros en origen era un precio excesivo, que se ponía luego en el lineaje en 10, 11 euros el litro de aceite, pero llegar a las cotizaciones en las que nos encontramos hoy, en el pool red, hoy tenemos un precio medio del aceite de oliva virgen extra de 4,25. No se están cubriendo los costes de producción en el olivar tradicional. El olivar tradicional de secano, que los costes de producción actualizados según la Asociación de Municipios Españoles del Olivo, AEMO, está en torno a 4,70, 4,80, no lo estamos cubriendo.
Por 4,70 tanto, se paga por, o sea, 4,70 os pagan por...
No, los costes de producción.
Los costes de producción son 4,70.
Producir, un kilo de aceite de oliva en el olivar tradicional de secano, que es el mayoritario que tenemos en Córdoba y en Andalucía, cuesta 4,70
euros. ¿Y os están pagando por ese kilo
de aceite? Ahora un poquito menos, a 4,25. Por tanto, no estamos cubriendo los costes de producción. Nosotros consideramos que un precio justo para nosotros pues estaría por encima de los 5,5 euros para cubrir costes de producción, obtener un beneficio como cualquier.
¿Y eso
empresa,
cuánto se pondría en el lineal?
Un euro más puede suponer. Si a nosotros no lo pagan a 5,5, pues en el lineal podría estar a 6,5 perfectamente.
Bueno, pues eso es lo que está en este eso es lo que está ahora mismo, 6,5, 6,75. O sea, que eso os vendría bien, ¿no? Que siga como está.
Sí, que siga en línea a ese precio, sí, pero que no haya tanto margen de beneficio para la industria o para la distribución. No sabemos con quién se queda con esa diferencia. Ya. Si nos pagan a nosotros a 4,25, pues en línea tendría que estar a 5,25 o 5,5 como mucho. Entonces ahí hay un euro y pico de margen que se están quedando alguien que no aporta valor a la cadena de valor. Nosotros consideramos que no hay motivos objetivos reales para que el precio esté en este umbral de poca rentabilidad para el productor. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Italia, al productor se lo están pagando 9 euros el kilo.
Fíjate.
Italia va a producir este año unas 200.000 toneladas. Italia necesita 1 millón de toneladas. Para el consumo interno dicen que consumen 600.000 toneladas y luego exportan 400.000 con sus marcas, que muchas veces el aceite que exportan lleva la marca de Italia, pero se ha producido en España y lo pone a lo mejor en letras pequeñas, producido en España, pero la marca es suya.
Claro, vosotros lo que pedís es que haya, digamos, menos margen para la distribución.
Que no haya tanto margen para distribución e industria y que haya un precio justo para el productor, que cubra los costes de producción a partir de 5,5 euros, para que ese olivar tradicional, que es el que más aporta a la sociedad, porque aporta fijación de la población en el medio rural, porque hay mucha mano de obra social, aporta mejora en el medio ambiente también, porque no hay otras alternativas en esas pendientes de un 25, un 30%. En fin,
bueno, si el precio en el lineal se queda como está, 6,5 euros, pues oye, hemos mejorado mucho. Vamos a ver, ¿la cosecha de este año cómo va?
La cosecha va a buen ritmo, ya tenemos prácticamente 300.000 toneladas recogidas a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, 300.000 toneladas, que sumas prácticamente las 200.000 que teníamos de enlace de campaña, disponemos desde el mes de octubre, pero ya se han vendido 200.000 toneladas, vamos vendiendo 95.000 toneladas por mes, hemos consumido ya 200.000 toneladas y de las 500 aproximadamente que podíamos tener nos quedan unas 300.000.
Ya.
Pero bueno, la campaña todavía nos queda. Las previsiones de la Consejería de Agricultura, de 1 millón de toneladas en Andalucía, del Gobierno de España, de 1.300.000 en toda España, pues apuntan en esa dirección.
Bueno.
Pero hay que tener en cuenta que estamos en un mercado global y que a nivel mundial, pues países como Túnez van a producir menos que el año pasado, países como Italia van a producir menos también, y que al final el consumo pues ronda los 3 millones de toneladas.
Ya.
Y eso es la producción que vamos a tener. Por tanto, no hay motivos objetivos para que el precio del aceite haya bajado de forma tan brutal.
Ya.
Nosotros, como digo, y vuelvo a repetir, por encima de los 5,5 nos parece un justo un precio.
5,5 para vosotros. 5,5 para vosotros.
El productor.
Claro.
Eso es, y para el consumidor 6,5 que se ha pagado a 10 y no ha ocurrido nada. Ha disminuido un poco el consumo y han hecho un esfuerzo las familias, ¿no? Pero bueno, ahora mejoraría mucho su situación y la de nosotros pues seguiría manteniéndose en niveles de rentabilidad pues aceptables.
Miguel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
La mañana
con Fernando de Aro.
Co- COPE. Estar informado.
Fernando Fernán Gómez y Sancho Gracia.
¡Viva eso!
Juntos en la tarde del domingo. La Becerrada.
De cobrar nada. Se trata de una corrida benéfica.
No cobra nadie.
Y avisa a Curro Jiménez.
El tesoro de Almanzor. Los hombres llegaron a matarse por él.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
La crisis provocada por el gobierno en torno a la renovación de los contratos para prestar servicios a través de MUFACE continúa. Ayer en las calles de Madrid hubo una manifestación defendiendo este modelo, el modelo de MUFACE.
¡MUFACE no te va!
Millón y medio de funcionarios que reciben los servicios de MUFACE siguen sin saber cuál va a ser su futuro. Hace un mes tuvo lugar el primer intento para licitar un nuevo concierto, un nuevo convenio, y ese convenio quedó desierto. La pelota está ahora en el tejado de las aseguradoras. El gobierno ha preparado una consulta, ha tenido una consulta entre ellas. A esa consulta han acudido tres compañías, Adeslas, Asisa y DKV. DKV ha sido la más clara, o sea, las prestaciones de MUFACE se realizan a través de tres aseguradoras. ¿Qué dicen las aseguradoras? Bueno, pues DKV ha sido clara, solo seguirá prestando servicio en MUFACE si hay una renovación al alza del precio del 40% y con la condición de que el convenio solo tenga vigencia durante un año. Asisa, por su parte, ha sido más conciliadora, aceptaría acudir al nuevo concierto, aunque no ha trasladado el importe exacto. Y por último, Adeslas ya ha comunicado a los mutualistas por carta que no va a seguir prestando sus servicios.
Queremos agradecerle la confianza. Continuaremos, como hasta ahora, facilitando atención sanitaria hasta el próximo 31 de enero de 2025, fecha a partir de la cual deberá hacerse cargo el dispositivo asistencial organizado o concertado al efecto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes pour rassembler dans la joie les enfants.
Hace una semana que reabrió sus puertas Notre-Dame y allí no estaban los reyes de España. Fernando Rayón es escritor, es experto en Casa Real, crítico de arte, colaborador de esta casa durante mucho tiempo. Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Ha sido un error que no hayan estado los reyes de España en esa celebración con la que se ha reabierto Notre Dame.
Sí, ha sido un error de calado porque además ha provocado un enfrentamiento más entre el gobierno y Zarzuela, y creo que la ocasión se lo merecía. Y sobre todo porque las explicaciones que se han dado desde Zarzuela, eso de que el rey se había pasado todo el fin de semana preparando los discursos del viaje a Italia, pues en fin, a la gente que conocemos cómo funcionan la redacción de los discursos y que pues parece que es una...
Ya, esas cosas se preparan antes.
Absolutamente. Sí, sí, es una excusa absolutamente peregrina.
Una de las justificaciones es que la invitación era intransferible. Digo, esto es lo que ha dicho el gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores. La invitación era intransferible, no se comunicó al gobierno. Luego ya el ministro de turno hizo lo que hizo, que se fue al circo, ¿no? ¿Es verdad que estas invitaciones son transferibles? ¿Que si no van los reyes no puede ir nadie?
No, estoy seguro de que incluso la invitación que se hizo a la Casa Real Inglesa era a los reyes, y los reyes, si en un momento dado por motivos de agenda pues sí, no pueden asistir, o de salud, o que hay una persona que se pone enferma, pues naturalmente delega, en este caso fue en el Príncipe de Gales, y el Príncipe de Gales acudió solo, y pues porque su mujer sabemos que está enferma y lo que tuvo lugar luego fue una entrevista nada menos que con Donald Trump, ya, el heredero del trono inglés. Es decir, que yo creo que estas palabras de Pilar Alegría después del Consejo de Ministros diciendo que es que las invitaciones eran intransferibles, son un brindis al sol.
Pero vamos a ver, ¿se equivoca la Casa Real por no atender la invitación? ¿Se equivoca la Casa Real o se equivoca el gobierno por no haber sustituido a los reyes? ¿Falta comunicación entre la Casa Real y el gobierno? La Casa Real no se queja el gobierno, la Casa Real no habla. Vamos a ver, ¿quién no ha asumido aquí sus responsabilidades?
Bueno, pues yo creo que todos, es decir, la Casa Real hemos sabido hace unas horas que por problemas de agenda declinó la invitación.
Sí, error.
Y el jefe del Estado se lo transmitió al presidente Macron.
Ajá.
Bueno, los problemas de agenda realmente los desconocemos, porque efectivamente este fin de semana no han hecho nada que sepamos los reyes, ni han tenido ningún acto que exigiera su presencia. Y creo, porque además a los periodistas nos llega la información con mucho tiempo de lo que van a hacer los reyes dentro de una semana, que esto estaba previsto desde hace tiempo ya, la no asistencia.
Yeah.
Y bueno, se equivoca al no sugerir, pues quizá la presencia, pongo por caso de la princesa de Asturias.
Ajá.
O quizá de otra persona, o otra persona de la Casa Real. ¿Por qué lo digo? Bueno, España es una monarquía vecina de Francia.
Sí.
Hemos visto cómo ha acudido pues el príncipe Alberto de Mónaco.
Ajá.
Hemos visto cómo han acudido también al acto de Notre Dame el sábado pasado los propios reyes de Bélgica, países, monarquías vecinas de Francia. Y hombre, que España no haya acudido y no haya mandado a ningún representante, pues es una equivocación, punto número uno. Punto número dos, ¿se equivoca el gobierno? Absolutamente, porque el gobierno tiene que estar informado de estos actos. Es decir, una cumbre, como ha sido al final la reapertura de Notre Dame, importantísima, donde no solo ha ido una representante, ¿verdad?, del presidente de los Estados Unidos, su mujer Jill Biden, sino que ha ido el próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues es realmente una cumbre, ha estado Zelensky, en fin, ha habido otros dignatarios, ¿no? Creo que el gobierno se equivoca. El argumento que ya conocimos desde el lunes pasado, sí, del Ministerio de Asuntos Exteriores, diciendo no, nosotros no sabíamos nada, y resulta que no nos informaron ni Cultura ni los reyes que habían sido invitados. Esto se corresponde hoy con las noticias que tenemos de que efectivamente Zarzuela ha asumido que la decisión de la ausencia de los reyes no se la comunicaron a Exteriores, no se informó a Exteriores. Yo creo que esto, en fin, demuestra que ahí está fallando la comunicación. Y era una de tus preguntas, no sé si la tercera, sí, o la cuarta. Es decir, falta comunicación absolutamente. Hemos visto cómo en los últimos meses, me referiría a los últimos 6 meses, y hay una descoordinación asombrosa que yo creo que obedece a algo que también tiene mucho mucha culpa, y es que esas entrevistas semanales entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno ya no existen.
Ya.
Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden aclarar, que se pueden explicar, que se pueden hablar allí. Pero, en fin, eso de que un ministro de Exteriores eche la culpa a otro ministro de gabinete,
ya,
al de Cultura, porque no le informó, o al rey de España, me parece que demuestra dónde estamos en este momento, que verdaderamente, pues es... Yo no lo llamaría descoordinación, yo creo que esto que ha trascendido ya al exterior demuestra que no hay comunicación.
Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Encantado, como siempre. Muy buenos días.
Te encuentras en una...
En Canarias, David Casado nos trae un resumen de prensa, muy resumen. David, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Cuéntanos.
Empezamos, bueno, en rasgos generales todos incluyen alguna gran entrevista. El diario ABC apuesta por Santiago Abascal.
Sí, ¿qué dice Abascal?
Pues dice algunos titulares interesantes, que es, dice, por ejemplo, que es una fantasía que se pueden arreglar los pactos con el PP y que hay comunicación con Feijó, sí, pero falta coincidencia en casi todo.
A pactos del PP en las comunidades, con el PP de Vox en las comunidades autónomas.
Eso es. Y luego también, por ejemplo, destaco la de Miriam Nogueras en El Mundo, que dice que no va a haber estabilidad en el gobierno si no se cumple el acuerdo. Sobre Pedro Sánchez ha dicho que siempre ocurre lo contrario de lo que dice, es un titular interesante, y que no va a haber acuerdo si no hay una cesión integral de competencias.
¿Alguna ordinariez de Miriam Nogueras en El Mundo o esta vez no?
Esta vez no.
Esta vez no.
En rasgos generales, ¿eh? Y mira, si quieres, destaco una columna,
sí,
la de Joaquín Manso, que dice que Franco y el Santo Varón, que es un recuerdo a David Gestalt, que se cumplen ya...
Bueno, es la columna, es el artículo de Joaquín Manso, director del Mundo, artículo largo de todos los domingos.
Eso es, pero es un bonito recordatorio de los 5 años sin David Gestao.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, en el diario El País, me quedo con la portada, con la foto de Siria, esa imagen de la cárcel de Saindaya, al norte de Damasco, que aparece con las puertas abiertas y completamente vacías. Se centra en lo que tildan de colosal reto de, tras 14 años de guerra, ahora llega la paz y ese símbolo de liberación, con las cárceles abiertas. Y también incluye un interesante reportaje sobre algunos sirios que se encuentran en Alemania y que esa disyuntiva de volver o no volver,
ya,
y que muchos apuestan por no volver, Fernando.
Recordemos que en el 15 hubo 1 millón de refugiados provocados por esa guerra.
Y mira, también te quiero decir una cosita del caso,
sí,
Ábalos.
A ver.
Que dice el diario El País, a partir de un informe que encarado a Óscar Puentes, que esa auditoría no haya irregularidades en los contratos denunciados por Víctor de Aldama.
Gracias, David.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
La Gran Muralla China, colosal construcción de más de 20.000 kilómetros de longitud. Pero yo hubiera cogido un taladro para poner una buena barandilla, que andar por todo eso sin apoyo...
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro del Leroy Merlin tendrás un 13% de descuento en el taladro Bosch Professional de 18 voltios. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Estas Navidades, disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.